Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Vivimos días convulsos de reacción al golpe en la mesa de la administración estadounidense a esas relaciones comerciales con el resto del mundo. Mientras los mercados digieren el nuevo escenario y el impacto recorre las bolsas, una reflexión, la de que toca acelerar la búsqueda de acuerdos comerciales con otras regiones para reducir dependencia de Estados Unidos. ¿Qué papel puede jugar Latinoamérica para la Unión Europea en este nuevo orden? Lo queremos abordar esta tarde de la mano de Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica, además de exministro de la Presidencia del Gobierno y exvicepresidente del Gobierno Vasco, entre otras responsabilidades. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
Hola, encantado. Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es su diagnóstico de la situación en la que estamos ahora mismo, en la que cada país, cada bloque o cada región está haciendo números, está calibrando impactos y está midiendo de manera milimétrica eventuales respuestas a esa decisión de imposición global de aranceles por parte de Estados Unidos?
Bueno, yo soy de los que mira con cierto optimismo lo que está ocurriendo ahora, porque yo tengo la impresión de que nos está forzando a los europeos en particular a estar más unidos y a integrar más nuestra realidad política y económica, ¿no? Y en ese sentido creo que la reacción, porque de las guerras comerciales se sale, ¿no? No hay, por así decirlo, un futuro determinante por esto, ¿no? Creo que hay otras guerras tecnológicas y, por supuesto, bélicas que son mucho más determinantes. Pero mi impresión es que la ofensiva de Trump está obligándonos a los europeos a forzar nuestra integración y que eso va a ser bueno también para una Europa que no puede ser más que un gran competidor con capacidad de competir, como digo, si es que vamos unidos y vamos más integrados. Y esa es mi conclusión, sí.
Porque de momento sigue observando muy poca cohesión en la Unión Europea.
Yo lo que creo es que sí faltan, digamos, decisiones colectivas que armonicen nuestras respuestas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el ámbito de la investigación, de las tecnologías, etcétera, ¿no? Cuando Draghi ha puesto los deberes a la Unión Europea sobre la base de unas estadísticas casi mortales, ¿no? En términos competitivos para Europa frente a China y Estados Unidos, uno solo es capaz de responder a esos retos si tiene una integración en sus centros de investigación, si es capaz de conseguir que nuestra industria militar, por poner un ejemplo, se armoniza de verdad, si integramos nuestras estrategias defensivas, etcétera, ¿no? Y lo mismo que cabe decir para la investigación y para el desarrollo tecnológico y para la industria militar, cabe decir para la energía y cabe decir para nuestra batalla comercial. Es decir, que todo lo que está ocurriendo, todo, absolutamente todo, está colocando sobre el tapete de la Unión Europea un reto monumental en favor de una mayor integración, de menos intereses nacionales, de menos soberanía nacional, más delegación de competencias a una Unión Europea unida, capaz de competir en un mundo tan adverso y tan hostil como el que tenemos. Esa es mi impresión.
Ha sido también eurodiputado en dos ocasiones, conoce muy bien cómo se fraguan las cosas en Europa. Estos días venimos escuchando opiniones dispares, según el país de donde procedan, sobre cómo afrontar esa contestación a las decisiones de la administración estadounidense. ¿Qué respuesta tiene que dar Europa?
Bueno, por supuesto, una respuesta unitaria, ¿no? Yo creo que eso me parece obligado. Yo creo que Europa tiene que tomar conciencia de que hemos perdido un aliado, que nos ha colocado prácticamente en un escenario, digamos, de hostilidad, sino de enemistad manifiesta, y que tenemos que ser mayores en un mundo hostil. Y eso implica no solamente nuestra respuesta en materia de seguridad o de defensa, sino también, insisto, nuestra competitividad tecnológica, nuestra capacidad de relación comercial con el resto del mundo. Ellos nos ponen aranceles, nosotros construimos nuevas alianzas, nuevos acuerdos comerciales, establecemos ante el mundo una nueva manera de regular la relación comercial, aunque ellos no lo quieran. Entonces, esa es la Europa que tenemos que tiene que responder, y a eso responde también su inicio de conversación sobre lo que significa en este momento América Latina. Para mí, y de manera muy directa, tenemos sobre la mesa dos acuerdos súper importantes: el acuerdo de Mercosur y el acuerdo con México, modernizado, porque ya lo teníamos desde hace 20 años, y tenemos que aprobar este año 2025 a más tardar, la ratificación de ambos acuerdos, porque ambos expresan una nueva manera de concebir las relaciones comerciales y las inversiones mutuas sobre un orden regulado, sobre un acuerdo previo. Esto es lo que yo creo que hay que poner en valor.
Ese acuerdo con Mercosur se firmaba en diciembre del 24, después de muchísimo tiempo negociando, durante 3 décadas, si no me equivoco. Pero ahora
25 años. 25 años.
Sí, los Estados miembros deben ratificarlo. Es decir, se necesita la aprobación de al menos 15 países, que serían el 55% de los 27 Estados miembros. Pero hay muchas reticencias, empezando por Francia, donde allí hay mucha presión de los agricultores, están en pie de guerra por ese miedo a perder ingresos. ¿Es optimista con respecto a que sea ratificado finalmente este acuerdo?
Yo creo que sí, creo que se va a ratificar, en gran parte porque esta geopolítica tan hostil de la que estamos hablando coloca a la Unión Europea ante una respuesta que no puede ser más que unívoca, y es la de que nuestra apuesta por un comercio ordenado y regulado se sobrepone a esta concepción cutre de las barreras fiscales y de los aranceles, ¿no? Pero además porque, sinceramente, el acuerdo está muy logrado, muy trabajado, porque han sido muchos años, como usted decía, han sido 2 décadas largas, 25 años concretamente de negociación, que han terminado en diciembre del año pasado, y que ahora efectivamente requiere una doble aprobación del Consejo y del Parlamento. En el Consejo, como usted decía, es necesario que no haya una minoría de bloqueo que represente más del 60% de los ciudadanos de la Unión Europea entre los países que integraran ese supuesto bloqueo, y ahí está Francia, y ese es un problema importante. Yo creo que sobredimensionado desde el punto de vista de la importancia que el mundo agrícola tiene en la política francesa, pero en todo caso conviene precisar que hay tal cantidad de salvaguardias y de garantías y de compensaciones a los supuestos sectores económicos perjudicados por este acuerdo, en este caso por la posible sobreexportación de carne, de bovino, sobre todo de vacuno desde Brasil y desde Argentina hacia Europa, que no hay razón para la preocupación, más allá de que se haya construido una bandera muy poderosa en términos políticos en Francia, pero que yo creo que no va a tener respaldo suficiente. Yo creo que el Consejo, presidido por Antonio Costa, acabará aprobando este acuerdo, aunque sea con el voto en contra de Francia, y luego el Parlamento Europeo también ratificará este acuerdo, espero que sea antes de finalizar este año.
A su juicio, ¿qué es lo que más complica una estrategia común más clara entre la Unión Europea y América Latina? Porque estamos observando cómo China sí lo ha hecho bastante bien en los últimos años, ha tomado la delantera y ha ido tejiendo redes claras.
Bueno, pero sin olvidar nuestra historia. Nosotros, desde principios de siglo, yo diría desde finales del pasado, y especialmente España, las grandes compañías españolas se hicieron internacionales porque entraron comprando en buena lid en los concursos públicos las grandes compañías de servicios públicos en la mayoría de los países latinoamericanos. Nosotros hicimos mucho y bueno en América Latina porque modernizamos las infraestructuras tecnológicas de telecomunicaciones, clarificamos los mercados de servicio eléctrico, el sistema bancario se modernizó bancarizando clases medias, en fin, nosotros hicimos mucho en la primera década de este siglo. De hecho, hay un stock de capital europeo enorme, especialmente español, en las grandes compañías latinoamericanas. Por tanto, sin olvidar eso, lo cierto es que ya en la segunda década de este siglo, claramente los chinos tomaron, a través de su estrategia de la Ruta de la Seda, etcétera, tomaron lo que llamaríamos los puntos neurálgicos de las infraestructuras y, sobre todo, una gran capacidad, no solamente comercial para comprar, sino también para invertir con una gran facilidad financiera. Y esto nos ha ido desplazando, ciertamente, en muchos concursos públicos, en muchas grandes infraestructuras latinoamericanas que China sí está haciendo, desde puertos, hasta carreteras y explotaciones mineras, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es, digamos, el momento actual. ¿Qué es lo que en este momento nos perjudica, por así decirlo, que usted me preguntaba? Nos perjudica que en América Latina está fracturada políticamente. No está unida desde el punto de vista de su mercado, no son como somos los europeos, 27 de un mercado único, allí hay 22 países, cada uno con su normativa, sin ninguna armonización común, y al mismo tiempo, yo diría, una cierta inseguridad jurídica en muchos de ellos. Todo eso, no digo que asuste, pero entorpece, obstaculiza la inversión europea en este momento, ¿no? Solía decirse, o decía Keynes, que no hay nada más tímido que un billón de dólares. Bueno, pues este marco de inseguridad y de fractura política y de desunión, digamos, no estimula las inversiones europeas. Y sin embargo, creo que Europa se juega mucho haciendo o recuperando el peso y la influencia económica que debe tener en América Latina.
Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica, ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.